Isaías capítulo 55, si alguien lo tiene, por favor, vamos a prepararnos. Este versículo lo dije la semana pasada, quiero volver a repetirlo para dar inicio al tema que estamos estudiando. Estamos estudiando un tema que habla acerca de las diferentes situaciones que le hemos denominado paradojas en la vida cristiana. A 8 y versículo 9. Si lo tienen, vamos a... Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Bueno, hay muchos versículos que los cristianos nos gusta aprendernos y que pues son un poquito fáciles de aprender porque hablan de cosas que a nuestro intelecto pues realmente son comprensibles. Y en este capítulo Dios está hablando al pueblo de Israel después de que ellos están pasando por una situación difícil. Vaya Israel... No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Israel antigua y actual, pero Israel nunca ha dejado de tener problemas. Ayer estábamos mirando unos videos y estábamos oyendo los diferentes discursos del primer ministro de Israel que actualmente tienen, y cada uno de los discursos que él da es siempre para defenderse de la hostilidad de los demás pueblos contra ellos. Siempre Israel ha tenido... conflicto, es algo que la Biblia lo menciona que va a pasar, y a pesar de ello el pueblo de Israel tiene la promesa de que Dios los va a cuidar y que Dios tiene un propósito para ellos de bien. Entonces, pero llegan momentos que cuando tú escuchas eso, que Dios está contigo y estás pasando problemas, puedes caer en confusión, que es lo que sucede mucho en la vida de las personas. Tú le dices a una persona: hermano, Dios te ama. Y esa persona está pasando por un gran dolor y dice: pues ¿cómo me amas si estoy pasando por un gran dolor? O tú le dices: Dios te puede ayudar, y esa persona está pasando por una situación difícil y llega a su vida una frustración o una duda y dice: pues ¿cómo me puede ayudar? Y mira cómo estoy. Así le pasaba al pueblo de Israel, es lo mismo, hermanos. Si tú lees la historia de Israel, ellos pasaron lo mismo. Entonces Dios cada vez les tenía que recordar que sí era verdad que Él los cuidaba, que Él estaba con ellos. Si tú lees la historia de Abraham, que es el primer patriarca de Israel, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que iba a tener descendencia como, dice, como las estrellas del cielo. Y Abraham duró mucho tiempo que no tuvo esa respuesta. Y una vez él, en su frustración, habló con Dios y en cierta manera le reclamó a Dios. Y le dijo: ¿cómo dices que me vas a dar una descendencia si nada más traigo a un esclavo conmigo? Y fue un reclamo que Abraham le dio a Dios, que no sabía cómo expresarlo él en su vida. Y realmente Abraham no sabía qué hacer. Pero Dios siempre tiene una respuesta a la situación que uno está viviendo. Entonces Israel, en este momento de su historia, estaba pasando por una situación difícil. Y ellos quizás, pues como tú y yo, cuando pasamos por algo difícil, cuando se nos dice o se nos recuerda que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, puede haber una frustración o puede haber una confusión. Porque uno dice: pues si Dios me ama, pues que me lo demuestre. ¿Y cómo quiere uno que se lo demuestre? Pues que nos resuelva el problema. Para uno ese es el amor de Dios. O que me ayude y que venga a mi auxilio. Pero Dios le dio una palabra a Israel en Isaías 55:8, del versículo 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice: ni vuestros caminos, vuestros caminos, dijo Jehová. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Israel no comprendía, no entendía qué es lo que estaba pasando en sus vidas. Y Dios le tuvo que dar una palabra que para ellos pues era algo que quizás estaban viviendo. ¿Cómo Dios podía decir que los cuidaba y que los amaba si ellos estaban pasando por una situación donde las cosas lógicas que estaban viviendo iban en contra de lo que Dios les decía? O sea, lo lógico, cuando tú estás en un problema, y es lo que la gente así ve, en la lógica es, si tienes un problema es que Dios no está contigo. Si tienes alguna dificultad es que Dios no te está ayudando. Pues se supone que si está contigo vas a salir de ese problema. Se supone que si Dios te va a ayudar, te va a sacar de la situación que estás viviendo. Entonces, a veces uno así piensa en su vida cristiana, en la lógica. Pero ese versículo de Isaías 55, que es lo que hemos estado estudiando, habla de lo que Dios dice a nuestras vidas en muchas ocasiones, que Dios actúa muy diferente a nuestra lógica personal, que ese es el tema que hemos estado mirando, que hay diferentes, yo le he llamado paradojas en la vida cristiana. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja, el significado es algo que es contrario a la lógica humana. En la Biblia hay muchas paradojas que el Señor nos dice, pero que cuando uno las vive, uno se olvida de ellas. Uno a veces no recuerda esas paradojas y como que uno pues quisiera que no existieran esas paradojas. Y hemos estado mirando una a una para poder entender un poco en cuanto a las cosas que pueden llegar a nosotros. Hay cosas que uno en su vida personal, de acuerdo a la lógica, no tienen un sentido como esto que te estoy diciendo. Que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te quiere ayudar, que Él nunca te va a dejar solo, que Él siempre va a estar de tu lado. Y quizá en la lógica humana, pues eso que estás Dios diciéndote no se está manifestando. Porque estás enfermo, porque no tienes lo suficiente, porque tienes problemas, porque las cosas no se están dando como tú piensas. Y es lo mismo que le pasaba a Israel. Entonces Dios le dio una palabra a Israel, le dijo, pues mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Como son más altos que los cielos, dice, así son mis pensamientos para ustedes. No va a ser como tú piensas que yo te voy a ayudar. No va a ser como tú crees que van a ser las cosas. Porque uno tiene su manera y uno tiene su lógica, pero Dios tiene otra forma de hacer las cosas. Este tema de eso se trata, o eso es lo que hemos tratado. Hemos visto diferentes paradojas que van contrario a lo que es nuestra lógica humana. Y hemos puesto en este paso cómo se pueden manifestar en el camino cristiano. La primera paradoja que estudiamos fue la de Mateo 16, 25. Todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero todo aquel que la pierda la va a ganar. Y esa es la primera paradoja en la vida cristiana, que para que nosotros podamos realmente ganar o tener lo que Dios tiene, pues dice, tenemos que empezar perdiendo. Y eso en la lógica humana pues no tiene un sentido práctico, porque nadie quiere perder. Es por eso que esto reflejado en el camino cristiano es fe. Quizá mucha gente crea que tú estás perdiendo el tiempo por leer la Biblia. A mí me lo han dicho. ¿Para qué pierdes el tiempo leyendo la Biblia? ¿Para qué pierdes el tiempo orando? ¿Para qué pierdes el tiempo yendo a una iglesia? Porque para la gente eso es perder el tiempo. Te dicen, ponte a hacer otra cosa. Ponte mejor a buscar otra cosa. Eso es más provechoso. Porque el pensamiento lógico así sucede. ¿Cómo tú teniendo un problema te vas a hincar a orar? Mejor ponte a actuar, te dice. Ponte a hacer algo. Eso es lo más lógico. Y a veces la gente así lo ve. Y eso mismo permea en el pueblo de Dios. A veces uno cree que uno pierde el tiempo cuando uno busca a Dios. Cuando uno busca las cosas de Dios. Pero lo que dice la Escritura, que todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la va a salvar. Y eso en la vida práctica tiene una respuesta o una palabra que se llama fe. El camino cristiano es un camino de fe, hermanos. A lo mejor para mucha gente el que tú estés 2 horas sentado orando, para ellos es una pérdida de tiempo. Pero yo no sé, de acuerdo a tu fe, a lo que tú profesas o a lo que tú crees, ¿qué es lo que realmente representa el que tú te pongas 2 horas a orar, hermanos? ¿O qué es lo que para ti representa el que te pongas a leer la Biblia 1 hora? A lo mejor para gente que no tiene fe es una pérdida de tiempo. A lo mejor la gente dice, yo voy a mejor a producir con mi esfuerzo y voy a tratar de hacer lo que yo sé hacer. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera de acuerdo a su fe, de acuerdo a su fundamento de lo que él tiene. Pero realmente eso es lo que estamos mirando como una paradoja, porque lo que para la gente es pérdida de tiempo, para nosotros es una gran bendición, porque nuestra fe así nos lo dice. El poder estar en una iglesia buscando de Dios, yo creo que para nadie de nosotros es una pérdida de tiempo, digo, de acuerdo a la fe que nosotros tenemos. Para otra gente puede ser que estamos perdiendo el tiempo. Estás perdiendo 2 horas de tu vida, estás perdiendo energía, estás perdiendo cosas que puedes hacer, y quizá humanamente es verdad, pero cuando tú tienes fe, tú puedes darte cuenta que realmente lo que estás haciendo es ganando, hermanos. Estás aprovechando, estás realmente caminando de acuerdo al principio de Dios en tu vida. Eso fue lo primero que vimos, yo creo que todos lo recuerdan, ya vamos en la número 6, hoy vamos a empezar la número 6, solamente estoy recordando. La segunda paradoja que vimos fue la que dice Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, dice. Y esa yo creo que es muy llegadora para todos, porque yo creo que todos adentro de nosotros queremos ser ricos, hermano. Y el que diga que no, que se muera, como dijo una vez un niño. Pero pues nadie se va a morir, porque todos queremos ser ricos. ¿Quién no ha soñado con ser rico, hermanos? Con no batallar. Ya ven que en México dicen que con dinero baila ¿quién? El perro. Y sin dinero uno baila como perro, hermano. Por eso uno quiere dinero. Pero la Biblia dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Pero la contraparte que dice Proverbios 13:7 dice, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. O sea, eso va en contra de la lógica. Se supone que el que quiere ser rico va a ser rico. Dicen que dinero llama dinero, eso dice la lógica. Y la gente cree que así funciona eso. Pero la Biblia dice que hay quienes pretenden ser pobres y a esos Dios les da riquezas. Y eso tiene que ver con la relación que tenemos en el mundo, porque el camino cristiano aquí son las motivaciones del corazón. La Biblia dice claramente que los ojos de Dios contemplan la tierra para mirar el corazón de cada uno de nosotros. Y de acuerdo al corazón, no de acuerdo a lo que queremos, sino al corazón que tenemos para Él, es como Él va a derramar de lo que la gente le llama riquezas. Y es de aquí donde realmente viene la gran pregunta de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación que tenemos en nuestro corazón verdadera para lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es tu motivación ser rico? Muchos de nosotros, si tuviéramos riquezas, ni cristianos fuéramos, hermano. Por eso dice Proverbios 30, una oración que es muy famosa. Un hombre dijo, Señor, no me des de más para no olvidarme de ti. Ni me des de menos para no blasfemar. Manténme del pan necesario. Tú te miras rico y cristiano, hermanos. ¿Estuvieras en Acapulco? ¿Anduvieras en Disneylandia ahorita? ¿Qué iglesia ni qué nada? ¿Qué Biblia ni qué nada si no tengo ninguna necesidad? A lo mejor tú dices, no, pues que me pruebe Dios. Pues Dios no ocupa probarte, Dios ve tu corazón, hermanos. Dios ve el corazón de nosotros. Él lo conoce perfectamente. Ahora, ¿qué quiere decir que porque no somos ricos somos malos? No. La Biblia dice que Él conoce las cosas aún antes que se las pidamos. Él es el alfa y Él es la omega. Pero verdaderamente el mundo, lo que está contaminado son las motivaciones de su corazón, hermanos. El mundo busca riquezas, el mundo busca posesiones, pero cuando tú buscas al que es el dueño de todas las cosas, tu motivación está siendo cuidada verdaderamente, hermanos. Porque no vas a las cosas que están a un lado, sino vas a la fuente, a lo que es la fuente verdadera de la riqueza, que es Dios mismo. El pueblo de Israel en muchas ocasiones tuvo escasez, y si tú lees el libro de Ageo, es un libro muy corto de la Biblia, Y era una historia donde el pueblo de Israel estaba pasando por escasez económica. Y Dios le dijo a Israel, es un libro de 3 capítulos. Dios le dijo a Israel que su pobreza es porque sus motivaciones estaban erróneas. Les dijo, muchos andan cuidando sus casas y se han olvidado de mi casa, se han olvidado de lo que realmente represento yo. Y Dios les dio una palabra en Ageo y les dijo, mía es la plata y mío es el oro, les dijo. Como diciéndoles, no se equivoquen, no se vayan por otro lado. Y es lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Tú puedes pretender ser rico y te vas a dar cuenta de que no te va a rendir en muchas ocasiones. Pero pretende buscar a Dios y no buscar esa riqueza y te vas a dar cuenta cómo verdaderamente, en una forma correcta, Dios va a empezar a derramar su provisión en tu vida. Y es algo que yo aquí sí te puedo animar a que lo practiques, hermanos. No solamente lo tengas aquí en la cabeza, sino practícalo. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Realmente dale la preeminencia. Déjate de andar queriendo tener, porque eso lo único que te va a hacer es que tus motivaciones se pueden ir por otro lado, hermanos. Después vimos la tercera paradoja, en Mateo 20, del 25 al 27, donde los discípulos, los apóstoles, empezaron a discutir porque querían ser cada uno de ellos el primero. Y eso es muy recurrente en la vida cristiana también, la gente quiere preeminencia. Pero el Señor le dijo a los apóstoles, en las naciones los reyes se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no va a ser así, sino el que quiera ser el primero va a ser el siervo de todos. Y aquí tiene que ver con el servicio. ¿Qué es lo que nos da la verdadera autoridad y nos pone en primer lugar? No es nuestro conocimiento, hermanos. Si tú quieres tener autoridad para con las personas, si quieres tener una verdadera preeminencia, sirve a los demás. Y eso va a ser reconocido por cualquier persona. Siempre cuando tú sirves, la gente en ese momento recibe tu autoridad, porque el servicio es lo que abre la puerta de los corazones de las personas. Cuando tú le sirves a alguien, le ayudas, estás para con él, esa persona abre el corazón, la puerta de la autoridad para ti. No importa qué tanto tú puedas saber o qué tanto no puedas saber, pero una persona que sirve realmente lo que está haciendo es creciendo en autoridad, porque eso es lo que la palabra de Dios establece. El que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Y eso fue el principio de Dios. En las naciones dijo, no es así. Los gobernantes se enseñorean de ellos. La gente no quiere servir, quiere mandar. Quiere que le hagan caso en todo. Y es raro que tú encuentres a gente que esté dispuesta a servir. Todo mundo opina, todo mundo dice, pero realmente muy pocos se ponen a hacer cosas. Por eso Jesús, cuando miró a la gente, dijo, veo a la gente como ovejas que no tienen pastor. Y les voy a pedir que me ayuden a orar por una cosa. Dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. No se trata de tener conocimiento solamente, ¿no? Se trata de tener una actitud de siervos. Eso te da autoridad. Eso realmente te da una preeminencia en el caminar cristiano. La cuarta paradoja es la de Lucas 14, del 7 al 11, que habla de una parábola de las bodas. Cuando vayas a una boda y seas convidado, no te sientes en el primer lugar, dice el Señor Jesús. No sea que llegue alguien más distinguido que tú y el que te invitó vaya y te diga, ese lugar ya está ocupado, así que te vayas, te tienes que ir para atrás. Mejor cuando seas convidado, vete al último lugar y si llega el que te invitó, te diga, te toca acá enfrente. Y Jesús dijo, ¿por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. La paradoja cristiana que vimos aquí es la humildad para crecer. Si tú quieres ir cada día mejor en tu vida, hay un camino que es muy poco transitado en la vida que se llama humildad, hermanos. es de los caminos que están menos transitados, porque es un camino que no a muchos les gusta caminar, que a lo mejor no es muy apetecible en el momento, pero conforme tú vas caminando en humildad y vas dejando que sea Dios el que te vaya promoviendo y que Él te vaya dando lo que tú necesitas, te vas a dar cuenta que ese es el mejor camino para poder tener aquello que tú necesitas en la vida. No es a través de la propia opinión, de la propia suficiencia, no es a través de lo que yo quiero, es a través de lo que Dios quiere. Es bien difícil este camino de la humildad, porque en nuestras vidas hay una situación que desde que nacemos la traemos arraigada, que es el orgullo y la rebelión, hermano. Y es bien difícil el poder nosotros decir vamos a caminar en humildad, porque es algo que va contrario a nuestra propia humanidad. Necesitamos que Dios tome nuestras vidas de una manera completa para que eso venga a suceder. La semana pasada vimos la número 5, que está en Primera de Corintios 3:18, y Pablo dijo: si alguno se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y dijimos que esto en el camino cristiano era despojarse. Tienes que quitar todo aquello que según tú tienes como tu propia inteligencia, tu propia sabiduría, o lo que comúnmente se le llama o coloquialmente el colmillo que traemos retorcido, hermanos. Muchos de nosotros traemos una propia sabiduría que quizás sin darnos cuenta, los psicólogos le dicen patrones de conducta, le dicen temperamento, le dicen maneras que uno va adquiriendo en la vida, que va desarrollando conforme uno va enfrentando situaciones. La gente que no conoce la psicología le dice colmillo, que es puro colmillo lo que traemos, o malicia. Y a veces uno trata de arreglar las cosas con su malicia, con su colmillo, con su temperamento, con su patrón de conducta, como ya lo hemos hecho, y eso no nos da resultado en muchas ocasiones. Por eso Pablo dijo que hay que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse es algo que no es fácil, porque traemos nosotros muchas cosas arraigadas que aparentemente ni siquiera nosotros nos damos cuenta de ellas en muchas ocasiones. Y ahí las traemos, hermanos. Traemos muchas cosas que nos han perjudicado, que nosotros no nos damos cuenta que nos están llevando a tener problemas en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que su propio carácter es la raíz de sus propios problemas? Sus propias cosas que han ido desarrollando, lo enojones, lo alterados. Y eso es de un lado, pero hay otros que su carácter es pasivo, que eso los ha metido en problemas, no les gusta enfrentar las cosas. Es gente que se queda solamente callada y que no han aprendido a hablar cuando tienen que hablar. Y eso no les ha ayudado a que puedan arreglar muchas de las cosas. ¿Cuántos padres de familia, a mí me ha tocado como pastor mirar mucho eso, que por ser tan serios no han podido disciplinar a sus hijos? Sus hijos toman el control de sus casas. ¿Cuántos padres de familia no caen en un conformismo en sus matrimonios y son las esposas las que toman el control del matrimonio? Cansado de ver eso, hermanos. No aquí, porque pues no quiero que les quede el saco, pero si les queda, pues pónganselo, hermano, y pídanle perdón a Dios. Ya saben que el ser mandilón es un pecado mortal, hermano. La Biblia lo enseña claramente. ¿Cuánta gente no es así? Ahora, el otro caso es el extremo. ¿Cuánta gente que por su situación de explosión ha destruido su matrimonio o ha destruido a sus hijos? Que no sabe tener dominio propio y no sabe arreglar un problema y lo arregla a gritos, lo arregla a golpes, lo arregla con sus maneras, y lo único que hace es frustrar a los hijos, destruir a sus hijos o a sus propias esposas. Las esposas están todas tensas. No pueden ver, están orando que el marido se vaya de la casa mejor, que trabaje más, porque no lo aguantan. ¿Qué quieres tener, a un marido alterado o a un marido pasivo? Los dos están mal, ¿eh? Tienes que tener uno equilibrado. Que cuando tenga que gritar, grite. Ya ven que la semana pasada yo les enseñé un grito, ¿no? Hay veces que los maridos tenemos que gritar, ¡cállate! Hay veces, no siempre. Pero hay veces que hay que gritar esa palabra. Yo le he gritado en mi casa. A veces las cosas empiezan a salir y le digo así, miren, ¡cállate! Digo así. Y mi esposa y mis hijas, miren, ya. Lo hago con mucho amor, con sabiduría. Sí, porque si le digo, ¡ey, ey! ¿Qué creen que va a pasar? Me van a tirar loco. Entonces tengo que gritar, ¡cállate! A veces tengo que saber esperar y dejar que hablen, porque a las mujeres hay que dejarlas que hablen, que se desahoguen. Sé sabio, hermano. Hay momento para hablar, dice la Biblia, y hay momento ¿para qué? Para callar. Sí que hay momento para decir cállate, y hay momento que tienes que dejar que hable y que te diga, y sí, todo está bien. Sé sabio, hermano. Despójate de tu que es que no pasa nada. La vida sigue, no te ahogues en un vaso de agua, camina en el plan de Dios y deja que Dios tome el control de tu vida, hermanos. Despójate de tu temperamento. Es que yo soy muy, a mí no me pueden decir nada porque rápido me altero. Despójate. Es que yo no sé cómo hacer, yo no soy muy dado a enfrentar las cosas. Despójate de ese temor. Despójate de eso. Eso tampoco es pretexto. Pues agarra valor. Pídele a Dios que te ayude. Porque una persona una vez me dijo eso, es que pastor, pues es que yo siempre fui así desde niño, fui medio tímido, pues cambie, le dije. Pídele a Dios que te dé valor. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es que tienes que hablar con tus hijos, le dije, enfréntalos. Siéntate y regáñalos. Eso es lo que ocupan. Pero es que si se enojan, pues que se enojen. ¿Ustedes creen que un hijo, si lo regañan, no se va a enojar? Pues claro que se va a enojar. Pero pues, ¿qué va a hacer? ¿Y si se va de la casa? ¿Saber dónde lo aguantan? ¿Tú los conoces a tus hijos? ¿Saber cuánto tiempo, cuánto crees que aguanten a tus hijos fuera de tu casa? Así como comen y así como son. ¿Para cuánto te gusta que aguanten? ¿Un mes? Imagínate, se levantan a la hora que sea, hacen lo que sea, no hacen, mapean sentados, ¿cómo es que te ibas? Hay jóvenes que mapean sentados, así les da, hasta donde alcanza el mapeador, van agarrando la silla y la van. ¿Te imaginas que tú me mandes a tu hijo? Yo lo corro al primer día, digo, no. Es que si se va, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, hermanos. Dios es el que tiene el control. Hoy vamos a ver la número 6, la paradoja. Mira, estas paradojas, lo único que trato de decirte es que hay muchas cosas en la vida que tú vas a enfrentar. Este es el fondo de esta clase nada más. Que en muchas ocasiones no son de acuerdo a tu lógica como se van a resolver. Que van a ser de acuerdo a los caminos de Dios. Lo que yo trato de decirte en esta clase es que la lógica no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Y te lo estoy diciendo en muchos versículos para pues poderte decir, Dios no es un Dios que actúa como uno cree. Dios tiene otras maneras. Dios tiene otras formas. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro todavía actuaba en su lógica y lo que hizo fue sacar la espada. Entonces Jesús le dijo, no, Pedro, tú vete la espada, no se trata de pelear. Entonces todo el mundo estaba consternado y contrariado por cómo Jesús actuaba, hermanos. Y en la vida actual es lo mismo. La gente a veces no sabe cómo reaccionar cuando Jesús está actuando en nosotros. Porque uno piensa que si tú tienes un enemigo, tú estás a lo mejor pensando que Dios va a hacer que lo corran del trabajo. No más porque es tu enemigo. Y ojalá que lo corran porque esa me debe dinero y no me lo ha pagado. Y Dios lo que hace a veces es que le va mejor para que te quite a ti lo mal pensado.
Dices, no, ojalá que le pegue a él.
Y es lo que uno piensa, mira, yo soy cristiano y ese que anda mal, está sanito y yo tengo diabetes. Y ve los que andan allá afuera y están bien sanos. Y a veces uno se enoja. Se enoja uno porque ve a otra gente que aparentemente está mejor. Y uno cree que Dios no está actuando con nosotros. Y acuérdate lo que dice el Señor. Tus caminos no son sus caminos. Él actúa muy diferente a como tú y yo pensamos. En muchas cosas. En todo lo que Él va a hacer, va muy contrario a tu propia lógica. No les recordé, pero yo puse el pasaje de Mateo 3, que fue la base de este tema, cuando Juan el Bautista miró que Jesús venía a él, y Jesús le dijo, o se hincó para ser bautizado, y Juan el Bautista dijo, hey, yo ocupo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aún Juan el Bautista pensó que en la lógica era al revés, cómo iba a actuar las cosas. Entonces Jesús le dijo, no, va a ser así. O sea, deja a un lado tu pensamiento, lo vamos a hacer así. Y el otro pasaje que vimos fue el de Juan 7. O sea, a veces la lógica nos hace a nosotros no hacer lo que Dios quiere. Tú estás todavía pensando cómo lo vas a hacer cuando Dios te dice que es el camino distinto, pero tu lógica no te deja actuar, hermanos. No te deja caminar de acuerdo al plan de Dios. Entonces, cada paso que hemos visto tiene su manera. Hoy vamos a ver el número 6 y vamos a Lucas 6:38, que significa dar para recibir. Yo creo que nos va a caer como anillo al dedo con lo que se está mirando y te voy a decir por qué. Sinceramente, yo creo que Dios tiene sus maneras, pero dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, se darán vuestro regazo, dice, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y la sexta paradoja que vamos a ver es la paradoja del dar para recibir. Y quise poner una historia muy conocida en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Nada más apúntenlo, después la leen. La voy a decir a... en lo general, ¿de qué se trata esa historia? Yo creo que ya la has leído. Habla de una viuda que estaba pasando por una gran situación, una situación muy difícil en Israel, que era una situación de hambruna, y que nada más tenía, dice la historia, una poca de comida para ella y para su hijo, y no tenía más. Dios le envía a un profeta para que ella le dé alimento, a Elías. Elías llega y le dice, hazme de comer. Y la mujer dijo la verdad, la mujer dijo, no tengo nada más que para mí y para mi hijo, y luego después de eso morir. Entonces Elías le dice, no tengas temor, hazme a mí primero. Y le dijo una palabra, y la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite. Y la mujer, dentro de su temor y lo que ustedes quieran, lo hizo. Y todos conocemos la historia, que esta mujer dio y después recibió. Y yo sé que la lógica es, ¿cómo vas a dar si no tienes? Pues para dar hay que tener, porque ¿qué vas a poder dar, hermano? Como dijo aquel tío cuando le preguntaron, todos en Semana Santa se van de vacaciones, ya ven que se las contesta. Era un señor que toda su familia se empezó a ir de vacaciones a Europa, a Acapulco, y uno de sus sobrinos le habló, pues por pura educación, y tío, ¿y usted para dónde va a salir? Le dijo. Y el tío le dijo, no tengo ni para quedarme. Imagínate dónde voy a salir. Ni para quedarme tengo, dijo. Y así mucha gente está. Cuando les dices esta clase, dicen, pues no tengo ni para mí. Y tú me dices que dé. ¿Qué voy a dar? ¿Mi pobreza? ¿Qué voy a dar? ¿Mi tristeza? ¿Mi dolor? Y eso es lo que realmente muchos en su situación muchas veces no entienden, que no es tanto lo material. Por eso el camino que vemos en esta paradoja tiene que ver con la generosidad. La sexta relación cristiana es con Dios mismo. El corazón generoso tiene que ver con la relación que tengas con Dios, en tu relación con Dios. Y no se trata qué tanto das o qué tanto puedes dar, porque la generosidad no se mide en lo que das o en lo que no vas a dar, hermanos. O sea, no se trata de qué cantidad das. Por eso les decía que esto nos va a quedar como anillo al dedo y lo traigo más o menos preparado. Vamos a leer Proverbios 11, 24 y 25. Porque esta paradoja tiene que ver con generosidad. Y ahorita que ha pasado la desgracia en México, ¿se acuerdan que el domingo que yo llegué aquí, hace 3 domingos, yo estuve en la Ciudad de México y me tocó el temblor más fuerte a mí, el de 8.1? Y llegamos aquí a Mexicali y yo les dije que le daba gracias a Dios por Mexicali, aunque hiciera calor. Y ahora que me vine y yo le dije, me acuerdo a un hermano allá, porque él me dijo, hermano, se trajo los temblores de Mexicali la vez que estuve allá, porque tembló muy fuerte a 8.1. Y le dije, no, mira, denle gracias a Dios que yo ando aquí, por eso no se cayó nada, le dije. Yo me acuerdo que se lo dije así, que Dios me quiere, le dije, Dios me cuida. Le dije, por un justo no va a hacer nada. Ah, me dijo, no seas así. No, pues yo pienso así, le dije, esa es mi fe. Y ya es lo más el que me quedó viendo, y ahora que hablé con él, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No, dijo, estuvo feo. Y les fue como en feria a mucha gente. Y realmente, lo que te quiero decir es que a veces nuestra lógica no aplica en las cosas que estamos viviendo. ¿Por qué pasan las cosas? Pues, aprovechando eso, ahora todo el mundo cree que es el fin del mundo. Y ayer yo le explicaba a un joven que me hablaba de eso, que decía, es que ya se va a acabar el mundo. A mi hija le dijeron que el 23 de septiembre se acaba el mundo, en la primaria. Entonces yo le dije, pues vale más que te portes bien con tus papás. Yo pues dije, voy a aprovechar ese temor que trae ahorita estos 2 días para que me haga caso. Yo le dije, pórtate bien, ¿estás lista? Me dijo, sí, pues tú diles a tus amigos que tú estás lista. Y pregúntales, diles, si tú estás listo, diles eso. Y ya predícales. Tú estás listo si se acaba el mundo el 23 de septiembre, hermano. Te voy a dar una idea para que tengas un entendimiento de lo que está pasando. Así rápido, no me quiero meter en ese tema porque a la gente le encantan ese tema de los tiempos finales. Es como unos churritos locos. Cuando hablas de los tiempos finales, la gente se pica y quiere más. Aunque está enchilado, pero quiere más. No le entiende nada, pero quiere que le hablen de eso. La gente no le entiende nada a los tiempos finales. Es más, nunca han leído Daniel, muchos de ustedes. Nunca han leído Ezequiel. Y quieren saber de los tiempos finales. O sea, si yo me pongo a hablar, primero lo voy a decir, primero pónganse a leer, hermanos. Pónganse a leer Ezequiel y Daniel y luego para más o menos que me entiendan. Porque les voy a hablar de temas que a lo mejor ni siquiera han leído en su vida. Pero yo le decía a esta persona, mira, los tiempos finales, y le puse así. Le puse cuadros, él tenía cuadros, le dije, mira, miras este cuadro, este cuadro, este cuadro, este cuadro, este cuadro, ok. Lo que está pasando ahorita es nomás este cuadro. Tú no estás viendo estos 6. Entonces la gente nomás está viendo este. Es cierto que la Biblia dice que va a haber señales de la naturaleza. Habrá terremotos, habrá hambre, pero no nada más dice eso, ¿no? Habrá señales religiosas, habrá señales políticas, habrá señales en la iglesia. Habrá señales en Israel, habrá señales de lo que se va a levantar de la economía mundial. Y nadie ve eso, todo el mundo está en esto. Le digo, yo le tengo más miedo a estas que a esta. Le tengo más miedo a lo que pasó en Europa, que Inglaterra se salió de la Unión Europea y que el presidente de Rusia se está levantando. A eso yo le tengo más miedo. Porque eso sí es una señal que viene en la Biblia. Eso dice que va a pasar. Y muchos ni saben. Muchos ni cuentas se dan. Muchos están con los temblores y que están muchos huracanes y que no sé qué. Y muchos no saben que esto sí puede destruir al mundo. Entonces la gente a veces habla y dice y postea y habla de muchas cosas que no sabe. Y dicen que se va a acabar el mundo. Y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Mejor prepárate, hermano. Si se va a acabar, como le dije a mi hija, prepárate. Prepárate porque entonces sí se acaba y ¿qué vamos a hacer? Pero hay muchas señales que van a pasar. en las iglesias, en la, dice que va a haber señales de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos, todo eso va a haber. Va a haber, en Mateo 24, mira las señales. Dice, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos cristos diciendo, aquí estoy. Es la primera señal que va a haber, la religiosa. Y luego dice, y habrá rumores de guerra. Y esa es otra que está pasando ahorita. Imagínense que el de Corea le aplaste al botón y que tire un misil para San Diego y que le falle y que llegue a Mexicali. ¿Qué va a pasar? Todo lo que tienes abajo del colchón, todo se va. En vez de haberte ido a comer una nieve al thrifty, mira, se va y pum, ahí se va a deshacer. Ahorita que lo puedes gastar, gástatelo, hermano. Porque ese señor está loco. ¿Y si le aplasta el botón? ¿Qué crees que va a pasar, hermano? Y la gente está más que el terremoto. Eso sí destruye al mundo, ¿eh? Una bomba, olvídate, no queda nada de México. Se acabó todo esto. Y entonces la gente está orando por otros lados, que no tiemble, que no esto y que no lo otro. Mejor ora que se arregle lo demás, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, Proverbios 11:24. Lo digo para algunos de ustedes que no caigan en esa situación extrema, hermanos. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a, ¿qué dice? A pobreza. Y luego dice el 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hablando de la generosidad, la Biblia menciona que la generosidad es la antesala para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. El alma generosa será prosperada. Ahora, date cuenta que el alma es algo interno, hermanos. No tiene que ver con algo externo. Por eso mucha gente cree que ser generoso. Dicen, ¿cómo voy a ser generoso si no tiene? Esta no es tu alma, hermanos. Y traigo un billete. Esto no es tu alma. O sea, el 20 pesos no es tu alma. Tu alma es lo que tienes adentro. Y eso es lo que Dios quiere, que sea generoso. Entonces la gente a veces cree que la generosidad es algo de afuera. Que se manifiesta afuera tu generosidad. Se manifiesta no solo con eso, hermano, sino en muchas otras cosas. Y es ahí cuando la gente no entiende lo que es la verdadera generosidad. Ahora, ¿por qué no la entiende? Ahorita te voy a decir otro punto que para mí es muy importante. La generosidad, en este estudio, yo la puse que tiene que ver con la relación con Dios. Te voy a decir por qué la puse así, o por qué creo que llega como anillo al dedo. Ahorita que están pidiendo para la gente necesitada, están apelando a la generosidad de la gente, pero con sus emociones. O sea, yo ahorita que me vine pusieron como a 5 artistas. Y la verdad, me pusieron al Sylvester Stallone, hermano. O sea, está todo golpeado ya la cara ese amigo y no, pues que el Sylvester Stallone quiere mucho a México y hermanos, denle a México dinero que ocupa a la gente. Entonces, yo creo que hay algunos que son fanáticos del Sylvester Stallone y por eso van a dar. Por el Sylvester Stallone, porque los mueve algo sentimental. O les ponen un artista y el artista los mueve que hay que dar y que mira que lo otro. Y la gente se mueve en generosidad, no por su relación con Dios. Y ese es el gran problema de la generosidad, que no lo hacen por una relación con Dios correcta, sino lo hacen por circunstancias externas. Yo tuve una lección hace muchos años, hermanos. La verdad, tuve una lección porque cuando tú ves una necesidad y apela a tus sentimientos esa necesidad, claro que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y que tenemos sentimientos y nos duele o nos da gozo poder ayudar en alguna situación. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar el por qué estamos dando. ¿Cuál es la verdadera razón del por qué vamos a dar? Y hay a veces una situación que se confunde con generosidad. Y cuando hablamos de eso, tenemos que llegar al punto donde es importante notar, aquí yo puse, que la generosidad tiene que ver con la correcta relación con Dios, no con circunstancias externas que nosotros estamos viviendo. Porque qué tristeza que tenga que haber terremotos para que la gente sea generosa, hermanos. Qué tristeza que la gente tenga que pasar por una desgracia para que otra persona le pueda ayudar. Y es lo que a veces se nos ha olvidado, que la generosidad no es circunstancial. No tiene que ver con acontecimientos. Tiene que ver con una actitud del corazón, y esa tiene que ver con tu relación con Dios. Porque la relación con Dios, a ti y a mí, nos lleva a tener un corazón generoso y no esporádico, no de acontecimientos, no de circunstancias. A mí me ha tocado ahorita que la gente, yo conozco gente que está dando, que conozco que son bien caciques, hermanos. Sinceramente sé que son bien caciques, que no tienen nada de generosidad, pero ahorita están dando una caja de sopa. Están dando un costal de arroz. Y eso a ellos los hace sentir bien. Y no quiero decir que, como dijo Pablo, pues con tal de que den, como sea que den, hermanos. Es como aquella historia de aquella viejita que tenía necesidad y se puso a orar, y estaba un satánico en la iglesia y oyó que la viejita estaba pidiendo que Dios le mandara comida, y dijo: le voy a llevar y le voy a decir que el diablo se la mandó. Y esa viejita llegó y le tocaron y le dejaron la despensa, y luego le decía a él: ¿quieres saber quién se la mandó? Y dijo: no, no me interesa. ¿Quieres de veras? Diga. Y le dijo: no me interesa, porque cuando Dios manda, hasta el diablo le obedece, dijo. Así que no me importa. Y así es. A veces la gente da, y mucha gente de esa es diablo, hermanos. Pero hace un acto de generosidad. Un acto de generosidad. Pero es gente que, pues, que realmente no tienen una relación con Dios. Ahora, está mal que den, ¿no? Que den, hermano. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo hace caso, hermanos. Hasta el diablo hace caso. Ahora, yo te lo digo esto para que no te confundas, porque los cristianos no solamente tenemos que dar en los terremotos, hermanos. Nosotros tenemos que siempre ser generosos en todo momento. Nuestra consigna, la Biblia dice que no nos olvidemos de los pobres, que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos. Y la verdad, si algo a mí me da un celo, al menos en la iglesia local, es ver gente que nada más en acontecimientos quiere ayudar y no lo hace en su vida diaria. Para mí eso no es una generosidad, hermano. Son actos aislados. Pero la generosidad es algo continuo, es algo que se da todos los días. Tú puedes estar dando lo que de gracia has recibido, de gracia dalo, hermano. ¿Por qué esperarte a un acontecimiento? ¿Por qué esperarte a que suceda eso? Dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase lenguas, si yo tuviese toda la fe y no tengo amor, de nada me sirve. Al que me quiero referir es al versículo 3 específicamente. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Realmente lo que Pablo está diciendo no es que no demos, sino que de nada nos sirve si no tenemos una esencia correcta en el dar, hermanos. La gente va a comer. Eso pues es una verdad. Y como yo te dije, Dios lo hace de muchas maneras. Y va a haber gente que va a dar, que no es generosa, pero le van a tocar sus sentimientos y va a dar, hermanos. Le van a dar. ¿Por qué? Porque le va a dar tristeza ver a un niño, le va a dar tristeza ver a una señora. Y qué bueno que todavía tiene sentimientos, como se dice. Todavía nos mueven los sentimientos a las personas. O le ponen a un artista y el artista dice: ya ándenle, den y miren y que no sé qué. Y la gente da por eso. La gente tiene una forma de mover sus sentimientos. Pero la verdadera generosidad nace de la correcta relación con Dios. Y eso te va a ayudar a que la generosidad la practiques. Y yo quise poner tres maneras de practicar la generosidad en tu vida cristiana. Voy a tratar de dar este tema de acuerdo a lo que en mi vida cristiana yo he vivido. Te digo, yo he pasado por cosas y he entendido que la generosidad no se trata solamente de lo que a lo mejor materialmente puedes tener. Es parte de la generosidad, el dar lo que Dios te ha dado. Pero la generosidad va más allá, hermanos. Es darte a los demás, es ser generoso con los demás, es poder no escatimar lo que tú tienes, que es tu vida, tu tiempo, tus bienes. Yo te he dicho que la Biblia nos dice que los cristianos debemos practicar la hospitalidad para empezar. Y yo he entrado, me ha tocado, no sé si todavía se usa en las salas, que les ponen plástico para que no se les gaste a la gente. Entonces, hay muchos cristianos que no practican hospitalidad, hermanos. No les gusta recibir a nadie. ¿Por qué? Porque se les hace algo complicado. Entonces, a veces la gente, pues, no es como uno piensa. Y luego más si traen hijos que son lumbres, imagínate. Tú tan ordenado que tienes tus cosas y que te llegue un niño de afuera que te quebre el control con el que cambias el fútbol, hermano. Te va a pegar en la pata de palo. Así, ¿para qué invite a este niño y que no sé qué? Y luego que hay papás que, hermano, no se enoje. Tú dices, no, pues que me lo estás esperando que te diga, yo se lo compro. Y que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por invitarnos. Y tú, híjole, dices tú, ¿qué voy a hacer? Pues compra otro, es todo. Vuélvelo a invitar, hermano. Para que a ti se te quite lo enojón. Nada más por eso algo. Así tan fácil. Tres aspectos prácticos de la generosidad. Madurez, no emoción, hermanos. Mateo 6 del 1 al 4. ¿Qué dice Mateo 6 del 1 al 4? Cuando tú vayas a dar, que lo que haga tu derecha, no lo sepa quién. Si vas a dar, no andes diciéndole a nadie, hermano, ni te andes tomando fotos. O sea, ¿a mí qué me interesa lo que vas a dar? Dáselo al Señor. Es que los quiero motivar, que me motive Dios, hermano. Si no te motiva Dios, entonces lo que te motiva es la gente. Y eso no sirve, hermanos. Hazlo para el Señor. Cuando Jesús habló del dar, y fue una de sus primeras enseñanzas, le dijo, cuando guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en este versículo le puedes poner en tu Biblia, ponle entre paréntesis así, no publicarlo en el Face. Así ponle. Ahí queda como anillo al dedo. O sea, no lo publiques. Aquí llevándole despensa a los de México, pues llévaselas y ya. Hazlo. No tienes que andar diciéndole a nadie. Que Dios te lo pague, hermano. Tu generosidad Dios la ve. Y Dios te va a dar lo que tú has dado de corazón. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué dice? En público. Para mí la generosidad tiene que ver con un aspecto de madurez y no de emoción, hermanos. No se trata de emocionarnos. No se trata de poner emoción a la gente o que la gente se emocione de que pues dimos o no dimos. Alguien me preguntó, de veras se los voy a decir porque les tengo mucha confianza. Hace poco alguien me preguntó que si yo ya había dado, y lo voy a decir así acá para que no se oiga tan mal. Yo le dije, ¿qué te interesa, con otras palabras? Así se lo dije. Dijo, no, es que nomás quería saber, ¿y tú qué tienes que saber? ¿Qué te interesa lo que yo haga con mi vida? Le dije, si ya di o no di. ¿Tú cómo sabes? ¿O quieres que te diga a ti si ya di? Te mando un mensaje por inbox para decirte que ya. O una foto. Es que, pues usted es el pastor para motivar, ¿no? Es que yo no te tengo que... Tú sé generoso, hermano. Es tu relación con Dios. O no tienes relación con Dios, no te mueve algo adentro de ti. La generosidad es lo que mueve Dios. La emoción la mueve la gente.
¿Qué va a pasar si yo voy con una bolsa? Pues ahí me van a ver todos. Ah, el pastor lo hace, ahí voy con el pastor. Pues yo no soy Dios. Tienes que hacerlo porque Dios te mueve a ti, hermano. Ese es el verdadero ser generoso para los demás. Y luego viene lo segundo. La generosidad es decisión, no es imposición. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice: pero esto digo, el que siembra generosamente, generosamente segará. Y el que siembra escasamente, escasamente segará. Dice el versículo 7, cada uno de, ¿cómo? ¿Cómo propuso? ¿Cómo lo decide su corazón? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién. Cansado de ver estas cosas, hermano, de gente que me ha tocado estar en lugares donde se levanta uno, que yo digo, la verdad yo por respeto, porque no estoy como pastor en esa iglesia, pero si no yo los parara. Una vez se levantó uno y dijo, siento en mi corazón, y Dios me dijo que cada uno iba a dar $100. Dije, está loco este amigo. Y yo lo conozco a él, él es millonario, pues tiene dinero. Es más, dijo, no, me acaba de decir que 200. Entonces yo empecé a ver a los que ganaban 800 a la semana. Entonces, ¿cómo rebatir eso, hermano? Tú dices, no, pues si yo pensaba dar 600 pesos nomás, o 300. Ahora me lo pusieron a $200. El ser generoso no es una imposición de nadie, hermano. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? Su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad no te pone un límite, no te pone una cantidad. Mira, cuando hicimos el primer campamento en esta iglesia, te voy a dar un testimonio. Nosotros empezamos a hacer campamentos sin cobrar ni un solo cinco. El primer campamento de esta iglesia nos salió como en 90 mil pesos. Voy a decirte la cantidad. Éramos menos gentes. Ese campamento lo pagaron 3 personas de la iglesia. No más. Yo les dije, si cobro boleto, va a haber gente que no va a poder comprar un boleto. Porque cuando te hacen campamento, a mí me, voy a decirlo así, me cae gordo que cobren. Porque hay gente que no puede pagar. Son 300 y luego ponen 400 los adultos y 300 los niños. Y si el niño tiene 12 años, es como cuando vas al cine, tienes que echar hasta mentiras. Y no, mi hijo tiene 11. Para que no te, hasta en las iglesias echan mentiras. Porque los de las iglesias son bien, si cobran. A ver, ¿cuántos años tienes tu hijo? 12. No, ni modo, ya son 400. No, di que tienes 11. Ahí trae al hijo echando mentiras, pobre hijo. Digo, ¿qué necesidad de eso? Y luego vas y que la camisa $200. Esas de la frutita, camisas que a la primera lavada no sirven para nada, pero 200. Que traen el logo de la iglesia y del campamento. Y la gorra, otros $100. Y luego ya te ponen tiendita todavía. Todavía te ponen tiendita. O sea que todo es un negociazo, hermano. De veras, a mí me cae gordo. Eso no se me hace ni cristiano, hermano. Entonces comenzamos a hacer campamentos sin cobrar y hubo personas que pueden, que Dios les ha dado, hermanos. Es más, yo les dije que Dios se los pague, es más, no están haciendo ni demás. Uno me dijo, yo te voy a dar tanto. Si yo le hubiera cobrado boleto, él me paga sus boletos y ya. Eso hubiera pasado. Y eso es lo que pasa muchas veces, eso es lo que ha pasado en esta iglesia, hermanos. Por eso nunca cobramos en los eventos que hacemos. La generosidad de las personas hace que se provea. Aquí hay gente que puede y hay gente que no puede, hermano. Y no tiene nada que ver con lo que tiene o no tiene, tiene que ver con la generosidad. Hay gente que sí puede y no es generosa. Y hay gente que no puede y es generosa. No es una imposición. Yo no puedo decir, a ver, tú ganas mucho, tú tienes que darme $200. ¿Por qué te voy a imponer algo a tu corazón yo? Yo no te voy a imponer nada. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? Su corazón. Nadie te tiene que imponer. La generosidad no tiene que ver con emoción, sino con madurez. No tiene que ver con imposición, sino con la decisión de tu corazón. Ahora, quiero cerrar con la número 3, que para mí es la más importante de las 3. La generosidad debe ser algo continuo y no esporádico. Gálatas 6, del 9 al 10.
Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. La generosidad no es algo que se tiene que dar solamente en una época del año como en Navidad, que la gente le entra las ganas de darle a los pobres. Una vez me dijo alguien, pastor, ¿cuándo vamos a llevar? Ya se va acercando Navidad para llevar tamales. Y le dije, ¿por qué no se los llevamos de una vez? ¿Tú crees que no tengan hambre ahorita en septiembre la gente? Entonces me dijo, no, pues que Navidad se pone más suave. Y si ahorita la gente tiene, vete al hospital, la gente está sin comer. Vete a las calles, la gente está necesitada. ¿Por qué a la gente nomás en diciembre le da por dar a los demás? Es que es cuando hay, yo te aseguro que ahorita podemos juntar para comprarle gente tamales, de lo poquito que podamos. Nomás que nos falta tener esa relación que nos mueva. No una predicación te debe mover. La predicación nada más te da convicción en el momento y dices, sí, cierto. Pero esto yo sé que no te va a ser generoso esta predicación, ¿eh? Créeme que lo sé perfectamente. Sé lo que estoy hablando. La generosidad te va a llegar a tu vida cuando tú tengas una correcta relación con Dios. Nadie te va a tener que andar picando para que seas generoso. La misma relación con Dios te hace ser generoso. No puedes tener una relación con Dios y no ser generoso, hermanos. Porque la fuente de la generosidad es Dios mismo. Estás pegado al ejemplo de generosidad. O sea que se te va a pegar. El que anda con sabios, sabio será. Se te pega lo que Dios tiene en tu vida. Es por eso que la generosidad no es algo impuesto, no es una emoción y no es esporádico. No es algo que se dé solamente en acontecimientos. Qué bueno que la gente está dando, hermanos. Qué bueno. Estaba viendo la tele ahorita que los que están recogiendo y le digo, mira, ven, ¿quién es? Da la casualidad que estaba saliendo en la tele una persona que yo conozco. Que se bajó con una... Yo lo conozco, hermanos. Se bajó con una caja de sopa de vasos. La verdad, me sentí mal porque soy cristiano y pastor, lo juzgué, pues. Yo lo conozco, que dije, qué miserable, una sopa de vasos. Dije, pues yo sé lo que tiene, pues. O sea, yo lo conozco. Y dije entre mí, ¿qué onda con este? O sea, y le voy a decir, te vi en la tele. No me voy a quitar las ganas. Digo, después le pido perdón a Dios, no se preocupe. Pero lo miré y dije, ¿una sopa de vaso? ¿Una cajilla? ¿Cuánto vale una caja de sopa de vasos? ¿100 pesos? ¿Cuánto andan? 53 pesos. Ya han de haber sido ese camarón sin chile, algo. Yo lo conozco, hermano. Sé que con eso él hizo la obra del día. Es su obra, su brota. Dije yo, ¿cacique? O sea, ¿qué cacique? Yo sé que para otra gente una caja de sopa de vasos es mucho, hermanos. Es mucho para otra gente. Yo sí lo entiendo. Pero que me perdone Dios, dije yo. La gente se confunde con la generosidad. Dije, pues qué bueno, pues que se la agarren. Pues que se la agarren, o sea, que se la lleven a la gente. Alguien se va a comer una sopa de vasos de él. Pero así están las cosas, hermanos. O sea, la gente puede dar más y no da. No es generosa. No crees que por dar una sopa de vaso ya esa gente es generosa, ¿eh? Esa gente lo hace por quedar bien o porque la esposa le ha de haber estado. Yo lo conozco, le dice, vamos a dar, hombre, y como es casi, antes pues, hijo, subió, vámonos. Ahí va. Ya la esposa la calmó. Ya dimos para los pobres, ¿eh? Yo dije, no, pues quedé más. Yo hace si le dijera, avienta $1,000 y dalos. Él no es nada para él, hermano. Nada es para esa persona. Pero llevó sus... Y salió en la televisión, ¿eh? Y luego les dicen ahí, diga, motiva a la gente. Y dije, no, hombre, que ni lo pongan, porque mal le voy a decir yo. O sea, que diga, que motiven a las personas. O sea, qué bueno que la gente da. Hay necesidad. Siempre va a haber necesidad. Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Y Jesús cuando habló de esto, nos habló de que nuestro corazón no se endureciera. Yo sí quiero, no sé por qué, ahora sí que no hay coincidencias, sino diocidencias. Esta clase se dio en este momento donde está pasando esta situación, donde hay necesidad, donde la gente necesita que le ayuden, que le apoyen en muchas cosas. Pero yo quiero enseñarte como pastor y como iglesia que tengas un entendimiento de lo que es la generosidad, hermanos. Que no seamos nosotros movidos por emociones, por acontecimientos. Te digo, una vez a mí me pasó, voy a dar un tristemonio, hermano. No es testimonio, es tristemonio. A mí me pasó algo triste. Cuando recién empezaron los teletones, así me quemaron, como quien dice, hermano. Porque te decían, allí en el teléfono, y que son de 100, 200 y 500. Dije, pues voy a dar 100. Y antes de que aplastara solito, se aplastó en el de 500. Dije, yo entre mí, no, yo quería dar 100. Y pues me cobraron 500. Entonces Dios me dio una lección a mí. O sea, por moverte en los sentimientos. A veces nos movemos en sentimientos y le das a la gente que no le debes de dar, hermano. La Biblia te dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Es que pobrecito, a mí me llegó una vez una señora aquí afuera llorando, estaba llorando. Yo me bajé de mi carro y me dijo, usted es el pastor Miguel Ríos, ¿verdad? Sí, le dije, usted, me dijeron que usted me iba a ayudar, usted es el pastor de todo Mexicali que me va a ayudar. Así me dijo. Me mandó fulano de tal. Y me empezó a llorar y llorar, y que a su hijo lo iban a operar del corazón y que ocupaba 5,000 pesos urgentes. Así me dijo. Yo nomás hice una situación práctica y le dije a una hermana de aquí, hermana, vaya a su casa. Le dije, deme su dirección, por favor. No la voy a ayudar con 5,000 pesos, le vamos a ayudar bien, le dije. Si la vamos a ayudar, le vamos a ayudar bien. Quiero saber dónde vive y vamos a ir, qué es lo que usted necesita. Dios me puso que hiciera eso. Empezó a tartamudear, hermano. Con trabajo me dio una dirección, le dije a una hermana, vaya y búsquela. Vaya y vea a su casa y a ver cómo la podemos ayudar. No solamente le vamos a ayudar con los 5,000 pesos, le damos comida y le damos, podemos hacerlo. Ya cuando llegó me dijo, no vive nadie ahí. Y después cuando conté ese testimonio me dijo una hermana aquí, no, es la misma que llegó a nuestro trabajo y lloró y nos bajó como 6,000 pesos a todas. Llegó a una oficina llorándoles y todas le dieron. Porque las mujeres son muy sentimentales. Y les tocan la emoción y la mujer le... Imagínate que llegues a tu casa y que te diga, viejo, ¿te acuerdas de los $1,000 que teníamos para las vacaciones? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Pues ahorita la gente salió ahí que llorando una y... ¿Y qué vas a hacer tú? Bendita esposa que Dios nos dio, ¿verdad? Que tiene mejor corazón que nosotros. Que ellas sí dan. Por eso los vendedores, yo fui vendedor y un tip de vendedores, siempre ven las mañanas a las casas. Eso te lo enseñan en las ventas. ¿Por qué? Porque están las mujeres solas, no están los hombres. La mujer tienes ya un 70% que te va a comprar. Nada más por ser mujer. El 30% es el producto. Tú nomás emocionala y véndele el champú que no ocupa y te lo compra rápido. La sillita que no va a usar, te la compra, man. Y tú eres el que termina dando el abono de 100 pesos. Te dice, son 100 pesos a la semana, hombre. Vamos a terminar con 2 Corintios 8:9, hermanos. Espero que me hayas entendido en este principio, hermano. Si vas a dar, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No pongas ahí que estás dando y que de Mexicali y que la iglesia hacer y que... A mí no me interesa agarrar ninguna... Que Dios te lo pague a ti, hermano, lo que vayas a dar. No te voy a poner una cantidad ni te voy a decir haz esto, haz lo que Dios te ponga en tu corazón. Eso haz. Toma una decisión, no lo hagas por una imposición, no te voy a decir da tanto. Lo que Dios te ponga en tu corazón, eso va a ir. Eso Dios te lo va a recompensar. Y espero que tu generosidad no se acabe con el temblor, hermanos. Espero que siga. Que sigas teniendo amor por la gente, que sigas orando por los necesitados. Que le sigas pidiendo a Dios misericordia por todo el pueblo de México, no nada más. Ahorita ya todos salen con banderita que oran por México. Gente que ni ora. Ahora ya todo el mundo está orando. Ahora resulta que todos están orando por México. Digo, pues está bien. Ojalá que así se cambiara México. Yo digo, con esas banderitas, no, hombre, ya México tuviera un avivamiento, hermano. Si toda esa gente orara, de veras, ya hubiera avivamiento en México.
Pero pues es una emoción tremenda, hermanos, tremenda.
Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo, el ejemplo de generosidad, hermanos. Dar para recibir. No dar por conveniencia, porque eso no te va a traer nada para ti. No dar porque dar bien, porque también eso dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú das con la generosidad correcta de la relación con Dios, nadie sabe a veces lo que vas a dar. Además, te van a juzgar, creen que no das. Hay gente que ni sabe. Pero Dios sabe lo que tú estás dando, hermanos. Hazlo de corazón. Cuando lo hagas, hazlo de corazón para el Señor. Dios sabe que si es mucho o es poco para ti, es tu generosidad, hermanos. A lo mejor si tú le dices a alguien, oh, pues fíjate que voy a dar 500 pesos, se puede reír de ti y decir, no, hombre, 500 pesos, ¿para qué sirven, hombre? Si la gente, pero para ti es mucho, hermano, es lo que tú puedes dar. 100 pesos, no sé lo que puedas dar. No es lo que des, es tu alma que va a ser prosperada si es generosa. Por eso dice Proverbios 11:24, el alma generosa será prosperada, hermanos. Es lo que hay en tu alma, es lo que hay dentro de ti. Y eso es lo que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a tener generosidad, hermanos, con nuestros prójimos, con la gente necesitada. Hay mucha gente necesitada, va a haber mucha gente necesitada. Si quieres ayudar, ayuda, hermano. Hazlo de todo corazón, que Dios te lo pague. Pero yo te animo para que no dejes de hacerlo cuando tienes esa correcta relación con Dios. No vas a dejar, es más, ni te tengo que decir hazlo. Lo vas a estar haciendo continuamente, vas a estar haciendo bien de generosidad, porque tu relación con Dios no te va a dejar hacer otra cosa. En la manera que puedas vas a estar dando, ¿no? Vas a estar ayudando a los demás. Que Dios nos ayude para que así sea.